Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Todo listo en Washington para que en 2 horas, si se cumple con el horario previsto, a esto de las 6 de la tarde hora española, tenga lugar el acto en el que Donald Trump va a jurar el cargo para convertirse en el presidente número 47 de Estados Unidos. Hay algunas novedades frente a otras ocasiones. La principal es que esa ceremonia de toma de posesión se va a llevar a cabo dentro del Capitolio por una ola de frío polar en la capital estadounidense. La expectación es máxima y coincide con el cierre de la sesión en Wall Street, no por la investidura, sino porque se celebra el día de Martin Luther King en Estados Unidos. Expectación, como decimos, a lo largo y ancho del planeta ante las primeras medidas que pueda adoptar la nueva administración, incluso hoy mismo. Sobre la mesa, como grandes focos, están qué va a pasar con su anunciada guerra arancelaria, con su reforma fiscal o con el control de la inmigración. Pero el alto el fuego entre Israel y Hamás y el futuro de la guerra en Ucrania están también entre los principales aspectos de interés, sin olvidarse en el plano económico de las criptomonedas, a las que considera una prioridad nacional. Hoy mismo el Bitcoin ha marcado un nuevo récord por encima de los $109,000 la unidad, pero los inversores tienen en mente qué sectores pueden ir mejor al calor de las medidas de la nueva administración y hasta qué punto se puede animar además el mercado de fusiones y adquisiciones. Desde el resto del mundo toca esperar a que mueva ficha Estados Unidos, siempre con ánimo constructivo, como señala la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera.
Creo que es importante subrayar que siempre permaneceremos abiertos y felices de construir relaciones basadas en la cooperación. No nos gusta el enfoque de confrontación. No sabemos lo que hará y creo que es importante que nos concentremos en nuestros intereses.
Respecto a España, hoy mismo un análisis de BBVA Research habla de un impacto directo limitado sobre la economía nacional por el posible aumento de aranceles a las importaciones de Estados Unidos, porque tenemos exposición comercial respecto al resto de países de la eurozona hacia Estados Unidos mucho menor, aunque hay regiones, sectores y empresas que pueden verse particularmente afectadas. Y aquí apuntan a sectores como el de productos químicos o el de bienes de equipo y a regiones como la Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Cataluña. Y tampoco hay que perder de vista el sector de la alimentación y en concreto las ventas, por ejemplo, de aceite de oliva. Un evento en Estados Unidos de toma de posesión que va a reunir a los hombres más ricos del planeta en una misma tribuna, porque van a existir buena parte de los responsables de las principales tecnológicas del país, contra los que advierte el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Yo creo que ante esto tenemos que rebelarnos.
Y eso que Sánchez viene de un fin de semana intenso en el que se ha materializado un cambio en la presidencia de Telefónica a instancias de la SEPI, que cuenta con un 10% del capital. Sale Álvarez Fallete para dar paso a Marc Murtra, hasta ahora máximo responsable de Indra, en lo que ha llevado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a hablar de alerta antidemocrática.
Ningún gobierno puede cesar al presidente de una compañía cotizada o no cotizada en el Palacio de la Moncloa. Ningún gobierno puede obligar a hacer un consejo de administración un sábado para una empresa cotizada y un domingo para otra.
Desde el socio de gobierno, desde Sumar, aseguran que van a plantear limitar por ley indemnizaciones como las de Álvarez Pallete, que va a recibir 45 millones de euros con su salida de Telefónica. Y desde la patronal, su presidente Antonio Gramendi espera que las decisiones en la operadora se tomen desde el punto de vista empresarial.
Yo no puedo entrar tanto en lo que son las decisiones de los socios, pero sí en que en cualquier caso se tomen decisiones desde el área puramente empresarial. En eso sí lo decimos.
En bolsa, el movimiento se castiga con recortes ahora para Telefónica que superan el 2,8%, mientras hay gestoras que afean lo ocurrido por las formas, pero lo ven esperable al tratarse de un sector regulado como el de las telecomunicaciones. En cambio, Indra, también afectada por los cambios, repunta en bolsa. En su caso, es el empresario Ángel Escribano, el nuevo presidente desde el domingo. Y todo en un día, Indra está subiendo esta jornada, pues algo más de un 2,5%, y todo en un día en el que vemos al selectivo español, al IBEX 35, repuntar medio punto porcentual hasta alcanzar cotas de 11.980 puntos. A partir de las 4:30 de la tarde en nuestro espacio con, de las 5:30 de la tarde en nuestro espacio con compañías cotizadas, estará con nosotros esta tarde el consejero delegado de Nextil, una firma del continuo, César Revenga, que tomará las riendas de la compañía, tomaba las riendas de la empresa hace menos de un año, procedente de Centis. Justo después y muy cerca de ese momento previsto para la investidura de Trump, abordaremos qué nos espera al resto del mundo como consecuencia de sus políticas, de la mano del profesor de Relaciones Internacionales José María Peredo, de la Universidad Europea. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa en dos partes, una primera con Eduardo Bolinches y una segunda con Franco Machiavelli. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos. Trump va a declarar la emergencia nacional y planea aprobar 100 medidas el primer día. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Según informan desde The Wall Street Journal, el próximo subdirector de Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha adelantado los planes de esa nueva administración Trump a un pequeño número de importantes líderes republicanos. Y entre las medidas se incluye la declaración de una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, la rescisión de las directivas de la administración Biden sobre diversidad, equidad e inclusión, y la eliminación de los límites del presidente Biden a las perforaciones en alta mar y en tierras federales. Se espera que ordene tropas para ayudar a construir más infraestructura en la frontera con México. También planea designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y restringir el ingreso en Estados Unidos. En materia de energía, estudia declarar la emergencia energética nacional e intentar poner fin a esas restricciones de la era Biden a la perforación y a las políticas que promueven los vehículos eléctricos, al tiempo que va a pedir recortar el gasto en iniciativas para abordar el cambio climático.
Los seguidores de Trump Media apuestan por un alza de las acciones al inicio de su presidencia.
Así es, recordamos que Trump posee una participación del 53% por valor de 4.600 millones de dólares. Los inversores minoristas son el segundo grupo de propietarios más grande de esa empresa, ya que tienen más de una cuarta parte de la misma. Algunos de esos 39.000 accionistas de Truth Social se han reunido en Washington durante el fin de semana para repartir obsequios y merchandising de la empresa y luego ver a Trump tomar posesión hoy del cargo por segunda vez. A través de mensajes en grupos de chat en redes sociales, los pequeños inversores de Trump Media han presentado el mismo enfoque de nunca vender, que animaba, por ejemplo, a esas fuertes alzas que veíamos en GameStop, o el interés sobre Bitcoin, que ha llevado a la criptomoneda a superar los $100,000 después de las elecciones de noviembre.
Facebook, X y YouTube se comprometen a hacer más para combatir el discurso de odio en Internet, según la Unión Europea.
Facebook de Meta, X de Elon Musk y YouTube de Google, así como otras empresas tecnológicas, habrían acordado hacer más para abordar ese discurso de odio online bajo un código de conducta actualizado que ahora se va a integrar en las reglas tecnológicas de la Unión Europea, según han confirmado hoy desde Bruselas. Otros firmantes de este código voluntario, que se establecía en mayo de 2016, serían Dailymotion, Instagram o LinkedIn, así como los servicios de consumo alojados de Microsoft, Snapchat, TikTok o Twitch. La nueva ley de servicios digitales exige que las empresas de tecnología hagan más para combatir ese contenido ilegal y dañino en sus plataformas.
Chevron expresa su interés por la exploración de hidrocarburos en Grecia, según el Ministerio de Energía.
Así es, el productor de petróleo estadounidense habría expresado su interés por explorar en busca de hidrocarburos al suroeste de la península griega del Peloponeso, según ha informado este lunes el Ministerio de Energía griego. El Ministerio además ha añadido que lanzaría una licitación internacional en un futuro inmediato.
Y los camioneros de Costco votan a favor de una huelga en todo Estados Unidos.
Al entrar en una ronda final de conversaciones para alcanzar un nuevo contrato antes de la fecha límite del 31 de enero, el sindicato que representa más de 18.000 trabajadores de Costco ha dicho que el 85% de sus miembros han votado a favor de autorizar esa huelga. Desde el sindicato señalan que la votación es el resultado directo del continuo fracaso de la empresa a la hora de negociar de forma constructiva.
Pues vamos a mirar a Estados Unidos en este día importante para el país y para todo el mundo con Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Lebre y Sers. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
Bueno, hoy no tenemos sesión en el principal mercado del mundo, no por la investidura de Trump, sino porque es el día de Martin Luther King. El caso es que hoy se inicia una nueva era con muchas incógnitas sobre lo que realmente va a implementar Trump de todos los anticipos que ha ido dando en los últimos meses, en las últimas semanas, desde que ganara las elecciones. ¿El 20 de enero va a significar un punto de inflexión en la economía y en los mercados de Estados Unidos?
Bueno, en cierta forma sí, se inicia una nueva era y realmente llevamos ya desde las elecciones con muchas noticias al respecto y hoy ya se esperan que mande o que firme 100 órdenes ejecutivas, es decir, que se van a mover muchísimos temas que ya se han ido hablando. Veremos cuándo implementa ciertos de ellos porque hay muchos conflictivos como el tema de la inmigración o el tema de los aranceles, que no creo que esos aranceles se impongan desde el primer día, puesto que llevará un tiempo su negociación y que pueda implementarlos. Pero obviamente sí que se van a notar esas políticas, tanto a nivel de inflación como tipos de interés, como en la economía americana. Así que un punto de inflexión muy importante y veremos cómo va el año.
Todo lo que tenga relación, por ejemplo, con las criptomonedas, sobre el papel es una buena idea de inversión o puede ser una buena idea de inversión ante esas elevadas expectativas que hay sobre el impulso que la nueva administración le va a dar al mundo cripto?
Hombre, yo creo que son muchísimas criptomonedas las que hay. De hecho, este mismo fin de semana, el viernes, el mismo Trump anunciaba una criptomoneda que se llamaba Trump y otra que se llamaba Melania, con cifras espectaculares ya en este primer fin de semana de 9.000 millones de dólares en la moneda de Trump. La verdad es que un poco locura o exceso de mercado. Es cierto que Bitcoin sí está en máximo, si hoy está en 109.000 dólares, pero hay tantas criptomonedas que realmente es puro movimiento especulativo y veremos hacia dónde van esas. Es cierto que Bitcoin sí que tiene otras perspectivas, puesto que ya se ha convertido en una criptomoneda de referencia y que el mercado está mirando, obviamente, prácticamente todo el planeta, ¿no? Así que distinguiría mucho entre las distintas criptomonedas y sí que creo que Bitcoin seguirá al alza.
Las grandes tecnológicas, la mayor parte de ellas han hecho donaciones para el evento de la investidura de Trump, un acto al que van a asistir en persona, por ejemplo, Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, que son los líderes de Tesla, de Amazon y de Facebook. Dado este idilio con la nueva administración, ¿tener en cartera estas tres compañías es una buena idea a partir de ahora en adelante?
Bueno, siempre en las campañas electorales americanas, siempre las empresas han aportado dinero a los distintos candidatos. Es cierto que las cantidades de Elon Musk de esta campaña electoral han sido 250 millones, una cifra espectacular, pero sí miraría todas estas compañías y nombres, los CEOs o dueños de las mismas. Mencionabas a Elon Musk, Tesla está cotizando a 108 veces precio-beneficios, es más que una compañía de coches, pero en mi opinión absolutamente exagerada esa valoración. Otro tema es Amazon o Meta, con muy buenas perspectivas y valoraciones a lo mejor más asequibles, y ya asequibles decimos de Amazon, que cotiza 47 veces precio-beneficios, o un poco más barata, que está cotizando Meta 28 veces. Son muchos los empresarios y compañías tecnológicas que han aportado a la campaña de Trump, tienen muy buenos amigos en ese mundo corporativo, y tal vez esas siete magníficos, viendo cómo han empezado el año, realmente han sido otros valores de mercado que lo han hecho mejor, más que estas famosas tecnológicas. Por tanto, veremos cómo se desarrollan las políticas de Trump en las mismas.
¿Qué cabe esperar para las small caps, para las pequeñas compañías en esta nueva era Trump?
Pues justamente era el sector o las empresas que el mercado estaba valorando como mejor posicionadas, con Trump, que va a ser muy positivo para todo el mundo corporativo americano, con mantenimiento de las bajadas de impuestos que hizo para las mismas en 2017, incluso que las lleve todavía a otros más baratos todavía en cuanto a impuestos. Pero realmente el índice Russell 2000 nos ha comportado también posteriormente a las elecciones, sobre todo porque el mercado está viendo que los tipos de interés vayan a poder seguir altos, y eso al final les perjudica, puesto que son las más endeudadas y las que necesitan más de ese crédito. Por tanto, por eso están a la expectativa de cómo simplemente las políticas de Trump y cómo vaya ese desarrollo en el crédito.
Tenemos que tener el foco también en el sector petrolero. Sabemos que la estadounidense Chevron ha expresado interés en explorar hidrocarburos al suroeste de la península del Peloponeso, en Grecia. ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como esta, para Chevron, en un momento en el que, bueno, es conocida esa clara tendencia de Trump hacia los combustibles fósiles?
Sí, desde luego, y es curioso como desde enero el petróleo se ha revalorizado un 10%, cuando obviamente Trump va a favorecer mucho más la producción petrolera en Estados Unidos, pero sin embargo, como vemos, el petróleo ha aumentado el precio. Chevron y Exxon publican resultados el 31 de enero. Se espera que el cuarto trimestre no vaya a ser excesivamente bueno, pero sí que den cifras positivas de cara a este año 2025. Una prueba la tenemos con Schlumberger, una compañía de servicios petrolíferos que publicó el viernes. Los resultados se tomaron muy positivamente por el mercado, con subidas del 6%. Creo que es un sector que lo debería hacer mejor, que el sector energético ha sido los últimos años un poco de lastre comparado con otros, y creo que las perspectivas para los próximos años son positivas para el sector, no solo por las políticas de Trump.
¿Qué espera mañana de los resultados de Netflix?
Sí, lo cierto es que la compañía lo ha hecho francamente bien, aunque marcaba máximos en noviembre y algo ha recortado desde entonces, pero se espera que tenga muy buenas cifras de toda la parte de publicidad de esos afiliados que están pagando menos dólares por su suscripción y que tienen anuncios, y que les aumente muchísimo esos suscriptores durante este 2025. ¿Por qué? Porque Netflix ha seguido una política de conseguir los derechos de muchos eventos deportivos. Lo hicieron muy bien con el combate de Tyson Jake, y realmente esos eventos deportivos le pueden hacer que empresas publicitarias pues busquen más los servicios de Netflix. Se espera que los crecimientos en ventas en este cuarto trimestre suban un 15% y que dé expectativas al primer trimestre del 2025 en torno a un 12%. Yo creo que serán positivos.
Y para una compañía como 3M, ¿cómo ve las cosas ahora? Es otra de las que mañana también va a presentar resultados en Estados Unidos.
Sí, publicará mañana. El mercado espera un 1,67 dólares y 5,78 billones de dólares de ventas. Tendrá lo que llaman el día inversor, el día 26 de febrero, donde anunciará mejor qué perspectivas de crecimiento tiene. Son otras compañías diferentes a las tecnológicas en cuanto a crecimientos, puesto que el mercado está valorando en torno a un 3% de crecimiento orgánico. Y eso sí, el mercado espera que puedan ir mejorando márgenes poco a poco, en los 20% que estamos ahora, que se vayan en torno a 25%. Tiene un nuevo CEO la compañía. Y bueno, justamente un broker de banco de inversión, UBS, lo metía entre sus 25 valores favoritos en este 2025. También veremos mañana esos resultados.
Pues estaremos muy pendientes. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Lebrey Shares. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, a esta hora de la tarde, con tono positivo, con alzas de medio punto porcentual. Está el selectivo en 11.977 puntos, con el foco puesto en Telefónica. Sumar tilda de escandalosa la indemnización de Álvarez Payete en la operadora y planea limitar este tipo de indemnizaciones. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este fin de semana se conocía el cese de José María Álvarez Payete como presidente de la compañía, sustituido por Marc Murtra, ya expresidente de Indra. Y uno de los puntos polémicos es la indemnización que va a recibir por su salida de la compañía. Sumar ha denunciado este lunes lo que consideran una escandalosa y ha anunciado que va a plantear limitar por ley las compensaciones que reciben los altos directivos de empresas. Lo decía en rueda de prensa el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Porque son un auténtico escándalo. En estos momentos las indemnizaciones o este tipo de indemnizaciones están reguladas por el Real Decreto 13/82/1985, que no establece ningún tipo de limitación, y desde Sumar queremos limitar por ley estas indemnizaciones que son escandalosas.
La designación de Murtra como presidente de Telefónica abre el proyecto de unirse a Indra.
El gobierno planea reforzar los vínculos empresariales que unen a Telefónica e Indra con el objetivo de integrar ambos grupos en el medio o largo plazo. Según el economista.es, la salida acelerada de José María Álvarez Payete de la presidencia de Telefónica desbloquea muchas de las trabas de un viejo proyecto que existía en Moncloa desde tiempos del expresidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero y de su exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, actualmente consejero independiente de Indra. Desde esferas próximas a Moncloa se considera que las dos multinacionales ofrecen numerosos puntos en común, con actividades coincidentes en el ámbito de la tecnología, la seguridad y la defensa.
Por su parte, Indra nombra nuevo presidente Ángel Escribano tras la marcha de Murtra a Telefónica.
El Consejo de Indra ha nombrado a Ángel Escribano, hasta ahora consejero delegado de Escribano Mechanical and Engineering, nuevo presidente de la compañía para sustituir a Marc Murtra, según ha notificado la empresa a la CNMV. La reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Indra ha tenido lugar este domingo, menos de 24 horas después de la confirmación de que Marc Murtra, su presidente hasta este fin de semana, va a tomar el relevo de José María Álvarez Payete como presidente de Telefónica. Se trata de un movimiento auspiciado por el gobierno a través de la SEPI, que ostenta un 10% de la empresa de telecomunicaciones española.
Lucena, desde AENA, acusa a Ryanair de chantaje por eliminar rutas en España.
El presidente de AENA, Mauricio Lucena, y el consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Eddie Wilson, se han encontrado en una mesa redonda en el Foro de Innovación Turística que ha organizado OTUSA, un debate en el que el choque entre ambos ha puesto en evidencia las distancias que separan a ambas partes. Lucena ha aprovechado la ocasión para calificar de chantaje la decisión de Ryanair de eliminar 12 rutas y 800.000 asientos para el verano 2025 en los aeropuertos regionales por las, a juicio de Ryanair, excesivas tarifas aeroportuarias de AENA.
Estamos en una hora grave, desde el punto de vista del desafío que una línea aérea ha planteado al sistema aeroportuario español y, por ende, al sector turístico español. Yo lo puedo, no sé, denominar de muchas formas, pero lo que la pasada semana anunció Ryanair y luego reforzó con un comunicado, es muy difícil no interpretarlo como un chantaje en toda regla.
Alantra reclama a Grifols que corte lazos con Scranton, sociedad de la familia fundadora.
Los bancos de inversión y casas de bolsa se siguen posicionando ante el próximo Capital Markets Day de Grifols, que tendrá lugar a finales de febrero o principios de marzo, y este lunes ha sido Alantra, según recoge el diario Cinco Días. Una de las firmas más activas en la farmacéutica, que todavía está envuelta en la crisis bursátil derivada de las acusaciones de maquillaje de cuentas por parte de Gotham City Research y que llevaba a una fallida OPA de Brookfield a finales del pasado año. Habría pedido a Grifols que corte lazos con Scranton, sociedad de la familia fundadora.
Tenemos en el punto de mira a Santander, que revisaría su presencia en Reino Unido. Habría comenzado a revisar esa presencia dos décadas después de su adquisición de AB National, lo que lo convertía en un jugador importante en el país. Por otra parte, el Santander ha comunicado a la CNMV que ha acordado proceder a la amortización anticipada voluntaria de una emisión de cocos por un valor de 1.500 millones de euros. Y Neynor cumple con su objetivo de beneficio de 65 millones en el último ejercicio y anuncia dividendo.
Neinor Homes cumplió en 2024 con su objetivo de 65 millones de euros de beneficio neto ajustado y adelanta que va a repartir un dividendo neto de 0,82 euros por acción el próximo 14 de marzo. La firma subraya que durante el ejercicio recién acabado ha gestionado tanto de forma directa como indirecta a través de sus joint ventures y de acuerdos de colaboración más de 2.600 preventas de viviendas por un importe de unos 840 millones de euros.
Vamos con el análisis de lo más interesante del día en el mercado español de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es una jornada en positivo para la bolsa española, con el IBEX arriba medio punto porcentual. Se nota esa ausencia del principal mercado del mundo, del mercado estadounidense, mientras todo el mundo está a la expectativa con respecto a Trump, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha llegado ese día. Tenemos que tener muchísima atención a todas esas medidas que de una forma urgente puede poner en marcha a Trump, como ha anunciado, y ver hasta qué punto pueden dañar o no a economías como la nuestra, que al final es la que más nos interesa, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues vamos a ver sobre todo ese tema de aranceles, cómo se podría producir, en qué escala se podría producir y cómo podría dañar o no a nuestra economía.
Telefónica es el gran protagonista de la jornada, protagonista en negativo después de materializarse el fin de semana la salida de su presidente y el desembarco de Marc Murtra, procedente de Indra, a propuesta del gobierno a través de la SEPI. Está recortando terreno Telefónica. ¿Qué es lo que menos le convence al mercado de este movimiento que ha culminado con la salida de Álvarez Pallete?
Bueno, yo creo que la forma en que se ha producido ha chocado bastante al mercado, que se esperaba que pudiera producirse un relevo, pero un poquito más adelante. Y yo creo que, bueno, pues las grandes dudas deben ser, en principio, de inversores institucionales, principalmente inversores institucionales extranjeros, pues que nunca ven con buenos ojos estos cambios, digamos, bruscos en la dirección de la compañía. Y, por lo tanto, pues esas dudas se pueden traducir en ventas. De hecho, si no he visto mal, pues prácticamente el número de títulos que se ha negociado ya a estas horas es casi tres veces la media de los últimos meses, ¿no? O sea que realmente está habiendo vendas importantes en la compañía. Y yo creo que más que nada es eso, las dudas, la inseguridad, pues son lo que pueden llevar a algunos accionistas a deshacer alguna posición relevante.
El nuevo presidente deberá afrontar numerosos retos en Telefónica, además del órgano de gestión, una reestructuración del equipo gestor, la política de dividendos, la presencia en el sector medios. ¿Qué espera de Telefónica bajo la batuta de Murtra? ¿Por dónde debería empezar a hacer cambios para animar la cotización de la operadora, mientras se habla ya mucho de un acercamiento entre Telefónica y la propia Indra?
Bueno, vamos a ver. Indudablemente, yo creo que Murtra ha demostrado en Indra pues ese buen tono que tiene en el tema de negociaciones y organización. Vamos a ver por dónde afronta ahora mismo cambios en Telefónica. Yo creo que Telefónica, pues el principal problema que tiene desde hace muchísimos años y que es uno de los principales de las principales luchas que ha tenido Álvarez Pallete en los 9 años que ha presidido la compañía, es el tema del endeudamiento. El endeudamiento se ha ido reduciendo indudablemente de forma muy significativa, pero también vía grandes ventas, pues que han restado al final facturación y por lo tanto evita a la compañía. Entonces, bueno, la situación de Telefónica es sana, pero es compleja, ¿no?, para intentar seguir reduciendo esa deuda sin realizar una reducción de la actividad de la compañía.
Bueno, tenemos tono negativo en Telefónica, recortes de más del 2%, cercanos al 2,5%, y rebote en cambio en Indra, donde los cambios sí que están sentando bien, parece, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que la llegada del nuevo presidente Ángel Escribano es bien acogida, porque en sus declaraciones ha dicho que va a mantener el plan de crecimiento, el plan general de la compañía que está ahora mismo en marcha hasta el año, creo que es el 2026. Eso indudablemente, pues yo creo que a los accionistas les da tranquilidad, y bueno, yo creo que por lo poco que hemos oído hasta ahora, pues yo creo que su lucha va a seguir en ese camino de crecimiento de la compañía, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que efectivamente parece bastante positivo.
Tenemos mal tono en valores como Enagás o Redeia esta jornada. ¿Qué está presionando a este tipo de compañías, Álvaro?
Bueno, yo creo que en principio puede hacerla sufrir algún tema regulatorio, ¿no? Que pueda estar ahora mismo en el candelero y que pueda perjudicar la actividad de estas compañías, ¿no? Yo creo que al final son compañías que no tienen tan sencillo su crecimiento para los próximos ejercicios y que indudablemente pues cualquier variación en las reglas de juego que pudiera haber en estos momentos podría ser negativa para ellas, ¿no?
Valores ligados al turismo. Hoy hemos sabido que las llegadas de pasajeros internacionales a los aeropuertos españoles han batido un nuevo récord en el último año. Se han situado en 105,6 millones después de crecer un 11,1% respecto a 2023, según datos de Tour España. ¿Con qué títulos del sector aquí en España son más positivos? ¿A quiénes les ven ustedes más potencial?
Bueno, indudablemente las cifras son muy esperanzadoras porque estamos hablando de un porcentaje elevadísimo del PIB que depende del turismo. Indudablemente para nuestras compañías es extremadamente positivo. Hemos visto buenos tonos en principio en lo que es compañías como AENA, que está consiguiendo, digamos, pues rentabilizar sus últimas inversiones y poner en marcha otras muy ambiciosas para los próximos ejercicios, y yo creo que es una de las más beneficiadas. Tenemos luego pues aerolíneas, en este caso pues IAG, que estamos viendo que la ocupación de sus vuelos es elevadísima en estos momentos y está haciendo crecer muchas rutas de largo recorrido que son muy positivas y que indudablemente pues están afianzando esa gran cifra de turistas que llegan a España. Indudablemente el sector hotelero también es un beneficiado. Bueno, yo creo que en general todo lo que es ligado al turismo lo puede hacer francamente bien este ejercicio.
Una cosa más, Neynor, en el continuo, ¿qué le han parecido los resultados que ha presentado la compañía? Ha ganado 65 millones de euros y ha anunciado un dividendo neto de 0,82 euros.
Bueno, yo creo que los resultados han estado en línea con lo que se esperaba, y eso es, para empezar, una buenísima noticia. Yo creo que lo que más choca para el futuro de la compañía, que es lo que nos debe preocupar, es que tienen, me han anunciado ahora mismo que tienen prebendas por más de 3.000 viviendas y con una facturación posible del entorno de los 1.300 millones. Yo creo que si eso es así, prácticamente este ejercicio lo tienen hecho de forma muy brillante este 2025, y lo que habrá que hacer ahora mismo es seguir incrementando esa cartera de cara a 2026, pero son cifras muy esperanzadoras para sus accionistas.
Álvaro Velasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a mirar al resto de plazas europeas que hoy sí que están activas, no como Wall Street, donde tenemos las puertas cerradas. Encontramos ahora mismo al DAX alemán con un repunte de medio punto porcentual. Sube en Londres el FT100 un 0,34%. Avanza el selectivo francés, el CAC 40, un 0,44%. Vamos a ver qué títulos son los que destacan, los protagonistas hoy en Europa. Lucía Martín.
Empezamos por Lanxess, la multinacional química alemana, que ha presentado cifras preliminares. Anticipa unos 159 millones de euros de EBITDA, sin contar los extraordinarios para el cuarto trimestre. La estimación queda por encima de los 130 millones que espera el mercado. La compañía atribuye este desempeño positivo a las compras anticipadas de los clientes, una tendencia que se ha observado sobre todo en Estados Unidos. También en Alemania, Commerzbank estudia la posibilidad de recortar miles de puestos de trabajo. Trata de defenderse de la propuesta no deseada de la italiana UniCredit, según recoge el Financial Times. Se espera que los planes, que todavía no están ultimados, se den a conocer en el comité de empresa en las próximas semanas. Y mientras, el comité de inversión de Generali ha dado luz verde al proyecto de acuerdo de gestión de activos de la aseguradora italiana con Natixis Investment Manager, según informan dos fuentes cercanas. Generali y Natixis, propiedad del banco francés BPCE, estudia desde hace tiempo una alianza para crear una importante gestora de fondos europea. en un momento en el que el sector se encuentra bajo presión para ampliar sus márgenes de beneficio y sostener las crecientes inversiones en tecnología. En Reino Unido, la minera británica Glencore ha dicho que está abierta a transacciones de fusiones y adquisiciones que creen valor para los accionistas gracias a su posición como uno de los tres principales productores mundiales de cobre. Los posibles acuerdos de fusiones y compras han sido un foco de preocupación en 2024. Esa oferta fallida de BHP por 49.000 millones por Anglo American el pasado mes de mayo mostraba la dificultad de combinar productores diversificados. Glencore se habría acercado a Río Tinto a finales del pasado año con una propuesta para fusionar las dos compañías, pero las conversaciones no han avanzado. Y mientras, los fabricantes de coñac franceses han aumentado sus envíos a Estados Unidos en diciembre, según datos recientes, ya que los distribuidores se preparan para posibles nuevos aranceles, mientras la demanda en el país muestra señales de mejora. La industria francesa del coñac está muy expuesta al mercado estadounidense en términos de volumen. Genesis, parte de la francesa Louis Vuitton, ha aumentado la cantidad de coñac entregada en un 17% en diciembre en comparación con el pasado mes. Courvoisier, propiedad de Campari, ha duplicado con creces sus exportaciones en diciembre respecto al mes anterior. Y terminamos con Heineken. Su unidad india, United Breweries, va a reanudar el servicio de cerveza al estado indio de Telangana, según ha anunciado la propia compañía, semanas después de que interrumpiera el suministro debido a los precios y al impago de las cuotas por parte del gobierno del estado.
Hablamos de protagonistas del día en Europa, de la mano de Pablo García, director general de Divacons Alfa Valium. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos viendo hoy tono positivo generalizado. Se nota esa ausencia de sesión al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, justo que es hacia donde todo el mundo hoy está mirando, en concreto hacia Washington, la capital, por la toma de posesión de Trump. Está prevista para dentro de hora y media. ¿Empieza hoy el año para los mercados?
Bueno, la verdad que se percibe más optimismo, como has comentado, tras ese dato de inflación subyacente de diciembre en Estados Unidos, que fue ligeramente mejor de lo previsto, los buenos resultados de la banca. La verdad es que este cuarto trimestre en cuanto a resultados ha empezado de una forma brillante. Pero bueno, hay dudas sobre el camino a seguir por parte de la Fed, el impacto de los aranceles de la administración Trump y, bueno, sobre todo, desde luego, Trump no es un buen amigo para el camino del devenir de Europa. Eso queda bastante claro y tenemos la duda todavía de China, que ha dado unos últimos datos más macro que han sido satisfactorios, como el de crecimiento, y bueno, habrá que ver si eso nos ayuda un poco con un euro un poquito más debilitado, facilita nuestras exportaciones. Pero bueno, desde luego el optimismo se ve con unos índices con fuerte subida, sobre todo en Europa, un 5,62%, lleva ya year to date el Eurostoxx 50.
Sector telecos, hoy uno de los grandes protagonistas en Europa lo tenemos aquí, en la bolsa española, es la operadora Telefónica, que recorta con claridad después de ese cambio en la presidencia que se ha materializado este fin de semana, auspiciado por el gobierno a través de la SEPI. Retos de Murtra para volver a situar a Telefónica pues en la esfera de los inversores españoles y de los inversores internacionales. Cuando se está hablando mucho de rescatar alguna idea que se tuvo hace años en el cajón de unir Telefónica e Indra.
Bueno, la verdad es que Marc Mutra, conocido directivo catalán, cercano al gobierno socialista, y por eso se habla en los foros de esa intromisión del Ejecutivo, algo que no gusta a numerosos analistas. Pero sí es verdad que algunos otros analistas ven una posibilidad de un cambio, ¿no? Muchos accionistas no están muy contentos con el performance, con la evolución de la acción de Telefónica. Hablan de reactivar el crecimiento internacional y sobre todo ponen un poco el focus en lo que ha hecho un Deutsche Telekom, ¿no? Que ha tenido una performance muchísimo mejor, ¿no? Lo de Indra, lo veo menos claro. Desde luego, es verdad que la SEPI, es verdad que el gobierno, es verdad que Criteria, Caixa o incluso la Telecom Saudí, que podría limar asperezas, ¿no? Junto con BBVA, que suman un 35% en el capital. La verdad es que, bueno, no deja de ser algo sorprendente, aunque ya se estuvo hablando de este cambio. José María Álvarez Payete, pues deja la compañía, pues insisto, la cotización lo ha hecho bastante peor que el resto. Veremos a ver qué ocurre, y yo soy bastante contrario siempre a las intromisiones políticas en el plano empresarial.
Hemos visto a Commerzbank marcar máximos esta jornada que no se registraban desde el año 2011, mientras se habla de eliminar miles de puestos de trabajo para defenderse de esa compra por parte del italiano Unicredit. No sé cómo lo ve.
Bueno, la verdad es que Andrea Orcel es uno de los directivos más aguerridos, ¿no? Y lo ha demostrado con no solo el acercamiento y ya más accionista de Commerzbank, sino también, por supuesto, sobre Banca Popular y Milano. Así que veremos qué ocurre. Desde luego, es verdad que ya hemos visto algunos directivos de Commerzbank intentando poner palos en las ruedas, ¿no? Las fusiones transfronterizas, Rocío, son muy complicadas y sobre todo en el sector bancario. Así que, bueno, es verdad que está subiendo hoy un 2,73%, que lleva un year to date de casi el más 15%, ¿cómo es? Bueno, o sea que cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que, bueno, sí es verdad que tenemos algunas posiciones en Commerzbank, que seguimos compradores y que esperamos algún movimiento, ¿no? Insisto que Orcel es bastante pragmático y parece que ha puesto claramente el ojo en el banco alemán.
Hay recortes hoy claros en la compañía holandesa, en el grupo postal y de reparto PostNL. ¿Qué le han parecido los resultados preliminares que ha presentado?
Bueno, es un grupo pequeñito, 525 millones de euros, está cayendo en torno al 6%. Los resultados preliminares, como bien comentas, pues el EBITDA normalizado ha quedado claramente por debajo de lo previsto, el free cash flow más o menos en línea, pero bueno, hablan de incluso de que el modelo de negocio actual no es tan sostenible, ¿no? Y que es urgente ajustar las obligaciones del servicio postal universal, ¿no? Es que compleja la situación de la compañía, porque pide esa contribución financiera al gobierno para garantizar el servicio postal viable y sostenible, esencial para la sociedad neerlandesa de donde es la compañía. Complejo, y desde luego no estaríamos posicionados en la compañía.
Tenemos mal tono en la bolsa alemana en Siemens Energy, está recortando más de un 3%. Hay una rebaja que ha recibido esta jornada por parte de UBS. ¿Cuál es la recomendación que tienen ustedes para la compañía energética?
Bueno, nosotros ya estábamos en reducir. En realidad lo que ha hecho nuestra competencia, lo que ha puesto el precio objetivo en 38 desde 23 euros. Es decir, que se habían quedado muy, muy atrás. Lo que pasa es que la compañía cotiza actualmente, para que lo conozcan los oyentes, por arriba de 50 euros, ¿no? Y cae un 2,51, pero fue un performance, yo creo que ha sido precisamente el mejor performance, hablo de memoria, del año pasado en la bolsa alemana. Nuestra recomendación es, como digo, reducir con un precio objetivo de 47,5, es decir, que el downside es el 8,5. No porque no nos guste la compañía, hemos estado compradores, pero el subidón a triple dígito, insisto, si no recuerdo mal, del año pasado, pues ponía unos ratios quizá demasiado exigentes.
Hay algunos medios que están apuntando a que la dirección de Vivendi y los jefes de algunas de sus empresas recién escindidas, como Canal Plus, Abbas y Luis Sachet, necesitan exponer con mayor claridad sus estrategias para convencer a los inversores de que esa decisión ha merecido la pena. No sé si está en esa línea, Pablo.
Sí, es cierto que la decisión ha generado dudas entre los analistas por la falta de claridad estratégica, las previsiones financieras que fueron algo decepcionantes desde nuestro punto de vista. Canal Plus ha sido la más afectada, con una caída del 31% en su cotización desde diciembre, mientras que solo Luis Achet ha superado su valor inicial. Así que, bueno, los accionistas minoritarios incluso también han cuestionado la operación por la pérdida de protecciones legales, ¿no? Así que, bueno, el único que defendió la validez ha sido sobre todo Vivendi, en el que sí es cierto que tenemos una recomendación compradora. Bueno, siempre es muy complicado este movimiento pendular de deshacer y escindir compañías o después justificarlas que hay una recompra de minoritarios por crear valor, ¿no? Este ha sido el momento de Vivendi, quizá más menos entendido, e insisto, estamos esperando que nos den alguna buena noticia que hasta ahora no ha llegado.
Pablo García, director general de Divecons Alfa Value, gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Thank you.
Momento de abrir tertulia en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde nos acompaña Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, encantado.
Y Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, pues ha llegado el gran día, el día D. Estamos a 20 de enero y es el día en el que jura de nuevo Donald Trump para convertirse en el presidente número 47 de Estados Unidos. Los ojos de todo el mundo ahora mismo están puestos sobre Washington. Más o menos a las 6 de la tarde hora española está previsto que sea esa toma de posesión y que se convierta en presidente. Y ahora el gran debate está en algunas medidas que ha dicho incluso que iba a firmar hoy mismo, nada más convertirse de nuevo en presidente. Miguel Ángel, ¿a qué tenemos que atenernos el resto del mundo con este regreso de Trump?
Bueno, pues hombre, de entrada yo pienso que va a haber tensión en las relaciones, pues tanto con aliados como con adversarios suyos, ¿no? Hay un cierto grado de incertidumbre, sobre todo en los más tradicionales, como en la Unión Europea, Canadá o Japón, de cuál va a ser la postura que tome, ¿no? Y después, pues con las potencias más autoritarias, como puede ser Rusia o China, pues está dándoles una de cal y otra de arena. Hay que recordar el anterior mandato suyo y qué es lo que pasó, ¿no? Con esa relajación y con esa presión luego con los aranceles a China, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es esa situación. Por otro lado también, pues la revisión de los acuerdos internacionales Trump ya las viene anunciando, ¿no? Y bueno, sobre todo lo del acuerdo de París, el cambio climático, que ya estaba en stand-by, pues yo creo que ya va para atrás, y ver qué pasa sobre todo con ese tratado nuclear con Irán, que va a ser fundamental, ¿no? Desde el punto de vista de los efectos que puede hacer la diplomacia internacional. Y bueno, pues en la política comercial ya sabemos cómo estamos, ¿vale? El tema arancelario pues va a ser clave, ¿no? Y bueno, y eso va a crear pues mucha incertidumbre económica, sobre todo desde el punto de vista de esos mercados financieros, ¿no? Que se suelen volver volátiles cuando empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, una vuelta de tuerca al autoritarismo desde Trump, que está clara. Hay que ver qué pasa con esas relaciones que establece con, pues bueno, con Hungría, con ahora con Argentina, ¿no? Qué pasa con esas relaciones con Italia, ¿no? Y qué papel va a jugar también con España, en el cual pues creo que luego hablaremos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo incertidumbre y espera, no hay mucho más.
Miguel, hay mucha... Bueno, se está hablando mucho. Hay algunos medios que están avanzando sobre qué puede incluso hoy firmar alguna orden ejecutiva. Se espera que tome medidas agresivas para reducir la inmigración y para aumentar la producción de petróleo y gas. ¿Cuál es su visión de entrada?
Bueno, yo creo que Trump, pues, evidentemente, lleva ya semanas anunciando acerca de... Está claro que el tema de las deportaciones eso tiene un efecto mediático importante, y yo creo que sí que va realmente a hacer redadas, a deportar gente sin papeles, y va a ese tema, yo lo doy ya por asumido. Lo de que va a firmar 100 o 200 decretos anulando todo de Biden, yo ahí soy un poco más reticente. Yo no creo que pues se pueda empezar un gobierno anulando todo lo que ha hecho en 4 años el anterior. Yo pienso que no. Es posible que haga también lo de los indultos, pues sobre todo porque Biden le ha dado pie con el tema de indultar a su hijo. Yo creo que ahí Biden no ha estado muy acertado. Y luego además ha hecho otros indultos para otras posibles personas, por si acaso, y cosas de estas. La verdad es que eso dice un poco de la democracia americana. Es decir, que un presidente haga uso de su derecho para hacer este tipo de cosas que son claramente subjetivas y tal, pues bueno. Entonces yo creo que le ha dado pie para que ahora los asistentes del Congreso pues están pues el desindulte, ¿no? Y probablemente lo más importante sea el tema, efectivamente, el tema comercial, el tema, del tema del comercio, de que estamos ante una posible guerra comercial con aranceles y somos conscientes todos de lo que eso puede significar, porque al final, sí, Estados Unidos es muy importante, pero China también, y en los BRICS ahora mismo, pues India se está convirtiendo en una gran potencia, y Brasil, y Rusia, y Sudáfrica. Dice que al final lo que sí es cierto es que Estados Unidos lo que no puede hacer es decir pongo aranceles y ya está, no, cuidado, te los van a poner a ti. ¿Y eso qué significará a nivel económico mundial? Pues que todo se va a encarecer y que podemos entrar en otra ola de inflación. porque lógicamente cuando te suben los precios, antes comprabas barato porque les importaba, ahora le meten un 25%, pues era un 25% más caro el producto. Y habrá que ver cuál es el nivel y hasta dónde llega, ¿no? Porque las guerras comerciales se sabe cómo empiezan, pero muchas veces no se sabe cómo acaban.
Juan Carlos, al respecto de ese tema de los aranceles, están avanzando tanto de Wall Street Journal o Financial Times también, que no va a haber anuncios hoy mismo, que sí que es cierto que Trump va a presentar su visión comercial, pero aún no va a imponer nuevos aranceles de momento, ¿no? Veremos qué ocurre con este tema, que es uno de los más interesantes.
Sí, lo cierto es que sí, sobre todo porque tiene muchos países en vilo, ¿no? Se hablaba de México y Canadá con aranceles del 25%, un arancel general en torno al 10 o 20% para el resto de países y luego uno agravado para China del 60%, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué queda, a ver si es un arancel general. Normalmente estos aranceles van más por de tipologías de productos que aranceles generales, pero es verdad que lo que sí que es cierto es que probablemente aranceles caerán de una u otra medida, ¿no? Y lo va a utilizar como una baza de negociación muy importante, tanto con México y Canadá en asuntos fronterizos y de drogas, y también con la Unión Europea probablemente para de alguna manera que compremos más productos americanos. Entonces, bueno, no está claro cómo se va a articular esta política arancelaria, pero desde luego sí que creo que entramos en una fase de mayores aranceles, fase en la que ya estábamos. No hay que olvidar que Biden no ha quitado ni uno solo de los aranceles que Trump impuso, incluso ha puesto más aranceles a China. Y hay otros muchos países que están poniendo aranceles a determinadas categorías de productos chinos, la Unión Europea con los coches eléctricos, o países como Colombia, por ejemplo, las importaciones de acero chino. Es decir, estamos en una fase donde la globalización, tal como la hemos conocido, pues se está redefiniendo y el tema de aranceles va a ser cada vez, y restricciones a las exportaciones va a ser cada vez más común.
Mencionaba antes Miguel Ángel, España, a nosotros, este cambio en la Casa Blanca, ¿cómo nos puede afectar como país a nuestras relaciones comerciales?
Bueno, yo veo principalmente que bueno, esta parte de los aranceles que están ahí al aire, pues obviamente nos puede volver otra vez a afectar, ¿no? Sobre todo en el tema de la agricultura, como ya se sabe, el vino y el aceite de oliva, pues pueden ser, como siempre, los perjudicados, ¿no? Y hay una gran partida que es la de la automoción, ¿no? Si en realidad se empiezan a poner muchas desventajas desde el punto de vista nacional o la automoción europea, pues evidentemente a España esto nos va a tocar, ¿no? Y curiosamente también yo creo que algo el turismo, ¿no? Parece que esto es una cosa que no afecta mucho, ¿no? Y que bueno, pero sí puede ser, ¿no? Hay dos factores clave, uno de ellos que es pues esa parte de que claro, va a perjudicar la inmigración, ¿no? Desde todos los puntos de vista, si deja de prestar ayuda a todo lo que tiene que ver con esos flujos, sobre todo económicos, para el desarrollo, tanto en Latinoamérica como en África, que evidentemente pues ya lo viene anunciando también Trump desde hace tiempo, ¿no? De perder un poco ese apoyo a ese crecimiento de esas economías, pues la inmigración a nosotros nos va a perjudicar, eso nos va a perjudicar claramente las tasas turísticas de una manera clara, y por otro lado también lo que nos puede perjudicar pues ese ambiente, ¿no? Que haya de América otra vez lo primero, y que los americanos no hagan tanto turismo como están haciendo, ¿no? Desde el punto de vista de salida de su país, que a nosotros también pues somos unos receptores muy importantes de turismo americano, y por lo tanto también nos podría dañar desde el punto de vista económico, ¿no? Y todo dentro de todo eso, por supuesto, todos los perjuicios que puede crear con ese contexto europeo, ¿no? Y las relaciones con la OTAN, que evidentemente también a los países de la Unión Europea, pues incluido España, pues nos puede perjudicar, como es lógico.
Miguel, hoy mismo, por cierto, Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión Europea, ha pedido cabeza fría ante Trump y construir una Europa más fuerte.
Sí, bueno, vale, eso son palabras que quedan muy bien, pero para avanzar en Europa se tienen que dar otras circunstancias, es decir, llevamos demasiados años de stand-by, y es decir, no, ni se avanza, probablemente no se retrocede, pero tampoco se avanza. Entonces, si queremos avanzar hacia unos Estados Unidos de Europa, pues entonces tendríamos que empezar a ceder todos los países algo de soberanía, y eso pues yo no creo que cada uno va por su lado. Entonces pues es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Llevamos 10 años para intentar ponernos de acuerdo simplemente en un fondo de garantía de depósitos bancario global, y dicen los bancos que no, que cada país se aguante la vela de sus propios bancos, ¿no? Entonces, quiero decir, cosas que en principio son tan sencillas, o incluso algunas que son algo más complicadas, como los eurobonos, los países dicen que ni hablar. Entonces, a partir de ahí, pues es que es muy difícil competir con Estados Unidos, que es un país que está federalmente unido y que actúa de otra manera, ¿no? Y luego, hay otro problema que a lo mejor no nos damos cuenta, pero es que el efecto Trump está teniendo ya desde hace ya semanas unos efectos realmente nocivos desde el punto de vista económico. El dólar no para de apreciarse y desgraciadamente Europa no tiene hidrocarburos, no tiene gas y petróleo y esas cosas, y se pagan dólares. Entonces estamos pagando ahora mismo un 10% el petróleo y el gas más caro que hace dos meses. Bueno, eso es muy importante porque es que los analistas dicen que esto puede seguir y que puede haber un sorpaso. El dólar sigue siendo la moneda de referencia a nivel mundial, vamos a ser realistas, si se sigue apreciando, pues vamos a tener una inflación inducida clarísima por el tema de las compras que tenemos que hacer, de las importaciones en dólares, que nos van a costar mucho más. Es decir, todo esto va a tener muchos efectos. Y decía Rivera, hay que estar unidos. Eso es un brindis al sol. Vamos a estar unidos, venga, va, qué bien, qué maravilla, ¿no? Como el pacto de Toledo con las pensiones, ¿no? Esto está garantizado, vale, estupendo. En fin, es lo que hay de los políticos.
Juan Carlos, su visión poniendo un poquito más la lupa o el foco en la Unión Europea y en concreto en España. Y sin perder de vista, por cierto, tampoco estas declaraciones que ha hecho hoy mismo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, haciendo un llamamiento a que Europa se rebele contra la tecnocasta, ha dicho, de Silicon Valley.
Estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión, de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Y yo creo que ante esto tenemos que rebelarnos.
Tiene que rebelarse Europa, dice Sánchez.
Bueno, no sé, yo creo que este tipo de cosas son más de consumo interno, más brindis al sol y que realmente yo creo que si el presidente del gobierno está muy en contra de esta tecnocasta, como la llamó, lo que tiene que hacer es dejar de utilizar el redes sociales y no publicar nada en X ni ninguna cosa de estas. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Si estás totalmente en contra de esto, no lo alimentes, no les des negocio, ¿no? Creo que eso sería lo más coherente, pero no sé si lo va a hacer, no lo sé.
Una pincelada sobre el otro gran tema de hoy, pero es del fin de semana en realidad, que es ese cambio en la presidencia de Telefónica, un sector regulado como es el sector de las telecomunicaciones, esa salida de Álvarez Payete, llega Marc Murtra, procedente de Indra, a liderar Telefónica, algo que pues ha levantado ampollas en el principal partido de la oposición. Ha dicho esto Alberto Núñez Feijóo.
Creo que debemos de activar la alerta antidemocrática en España. ¿Por qué? Porque ni la igualdad, ni la libertad, ni la separación de poderes son principios que el gobierno respeta.
Ese cambio en Telefónica, ¿cómo hay que interpretarlo, Miguel Ángel?
Bueno, lo primero de todo, inesperado, ¿eh? Vamos a ser sinceros. A mí tengo información de que la misma semana pasada, pues una persona muy cercana a Payet dejó de estar en la compañía. Y el propio Payet hizo un discurso delante de una serie de empleados y de directivos de alto nivel en el que, bueno, pues él parecía que tenía una clara continuidad, ¿no? Por lo tanto, inesperado 100%. Y segundo, no sé si es un movimiento desde el punto de vista político o, una vez más, para intentar controlar los medios de comunicación que están en las manos de Telefónica, que creo que, aparte de esa gran virtud, ¿no?, que es tener una compañía de telecomunicaciones como esa y tener un control sobre ella a través del SEPI, pues también puede ser intentar controlar a través de la presidencia pues los medios de comunicación tan importantes que hoy en día tiene también en su ojo y en su puesto, en su mira Telefónica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues un movimiento político, no de otras características, no hacía falta para nada esas declaraciones de que ahora sí Telefónica va a ser una empresa más competitiva, ahora sí va a ser una imagen internacional importante. Yo creo que ya lo era, y no porque haya ese nombramiento ni porque haya esta decisión, y se tome esta decisión, va a cambiar mucho el panorama de Telefónica en el ámbito internacional.
Bueno, una pena que nos quedemos sin tiempo y no de tiempo a escuchar la visión de Miguel y de Juan Carlos sobre este asunto, sobre este relevo en Telefónica. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Ha sido un placer. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Noticias, actualizamos la información y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.